En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 23 de noviembre. Hoy encendemos la iluminación navideña en Madrid. Hoy retorna la Liga en Primera División, 90 años después de disputarse el primer partido de Liga en España. Ahora vamos con el fútbol, pero antes traemos a la portada de este programa a Fernando Alonso. El domingo, en Abu Dhabi, el asturiano a sus 37 años y tras 20 en el Gran Circo, dirá hasta la vista la Fórmula 1 en la que ganó 2 títulos y 32 carreras. Lucirá los colores de la bandera de España y el azul de Asturias en su monoplaza. ¿Será definitivo su adiós a la Fórmula 1? Habla Fernando Alonso.
Ya veremos, ¿no? Por ahora es la idea que tengo en la cabeza, pero bueno, tampoco sé cómo me voy a sentir el año que viene, ¿no? Cuando esté descansando o viendo la Fórmula 1 por la tele después de tantos años, igual no me aguanto en el sofá e intento volver al año siguiente, ¿no? Pero bueno, no es la idea actual. Intento que esta sea la última carrera, dar las gracias por todo lo que me ha dado la Fórmula 1 y pasar página.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. El gran partido de la 13ª jornada liguera es el Atlético Barcelona de mañana en el Metropolitano, con el liderato en juego, José María Bonilla.
Juanfran ha sido el último defensa en llegar a la enfermería. Una lesión miofascial en el gemelo interno de su pierna deja al alicantino KO para medirse al FC Barcelona. Baja que se une a la de los zagueros uruguayos Jiménez y Godín. Simeone, que nunca ha ganado al Barça en Liga, recupera para el choque a 5 futbolistas y los 5 apuntan a la titularidad. Los jugadores rojiblancos se ejercitarán en sesión vespertina antes de quedar concentrados.
Antes, a la 1:00 p.m, Solari afronta su 5º encuentro en el banquillo de los blancos. Será mañana en Ipurúa, frente al Eibar de Mendilibar. Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Un partido que, dice Santiago Herrán, Solari será divertido, duro, ante un rival muy serio, sin Casemiro, Nacho y Reguilón. Los 3 están lesionados, pero con el resto disponibles, el técnico argentino afronta un mes realmente importante para su futuro en el Real Madrid. Era la primera vez que escuchábamos sus palabras después de haber sido ratificado, confirmado al frente del equipo hasta 2021. Interesante, como siempre, Solari, hablar de su futuro, tomándose sobre todo las cosas con calma y partido a partido.
La jornada la abre esta noche el Leganés, que recibe a un Alavés que, de ganar, sería líder. Pero los pepineros necesitan sumar de 3 en 3 para salir del descenso. Habla su técnico, Pellegrino.
Que hoy nuestros principales rivales somos nosotros mismos. Trabajar cada día con un espíritu de mejora, ayudando al equipo. Yo creo que uno tiene que tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos cada día y cada partido a día de hoy. En este momento, todo lo que hagan los rivales, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, poco vale, ¿no?
El Rayo juega mañana en Mestalla frente a un desconocido Valencia que solo ha sumado 2 triunfos en 12 jornadas. Vallecas, Diego García.
Con las bajas de Cacuta, Tito y Javi Guerra, todos ellos lesionados, y de Medrán, que tiene la cláusula del miedo, el Rayo Vallecano partirá después de comer rumbo a Valencia en AVE desde Atocha. Michel tiene al 100% a todos los internacionales, Pozo, Advíncula, Las y Velázquez. Un Michel que ha agradecido las palabras que ayer le dedicó RDT en el partido de la una. Luego le escuchamos.
El Getafe jugará en la matinal del domingo en el nuevo San Mamés frente a un Atleti de Bilbao que ha firmado el peor arranque de su historia. Coliseum, Nacho Colado.
Penúltima sesión de entrenamiento de cara al partido ante el Athletic. Bordalás, que pierde a Bruno por sanción, pero recupera a Gené para el eje de la zaga. El Getafe, que busca seguir con su racha positiva fuera del Coliseum, donde no pierde desde la primera jornada ante el Real Madrid. Hoy turno para Bordalás, que analizará al rival del domingo.
En segunda, el Alcorcón defiende su liderato frente al Zaragoza. Laura Cabrera.
Lo hace por primera vez esta temporada en segunda división. El domingo recibe a las 8 en Santo Domingo al conjunto zaragozano. También el domingo el Rayo Majadahonda juega a domicilio en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife. Por cierto, que el equipo de Iriondo ya tiene el ok de la Liga para volver al Cerro del Espino. Se estrenará en la siguiente jornada ante el Deportivo de La Coruña. En segunda, Belsanse defiende el liderato ante el filial de Las Palmas en Tierras Canarias. Y en fútbol femenino, ayer victoria del Atlético de Madrid 3-1 en el derbi ante el Rayo Vallecano en la jornada entre semana de la Liga Iberdrola. Este fin de semana se juega la ida de los octavos de la Copa de la Reina.
En baloncesto, primera derrota del Real Madrid en la Euroliga. Jorge López.
El Real Madrid perdió por 88-83 frente al Olympiacos en el Pireo, rompiendo así su racha de 8 partidos invictos en Euroliga esta temporada. Campazo se ocupó de liderar a los blancos en un campo complicado, pero el poco acierto de los de Pablo Lasso hizo imposible que se llevasen la victoria. Este domingo el Madrid se enfrenta al Barcelona en el Palau Blaugrana, en un duelo directo por el liderato de la Liga. El seleccionador Sergio Scariolo ha dado a conocer la lista de 16 jugadores para la quinta jornada clasificatoria del Mundial de China de 2019, en la que aparecen caras nuevas como Marc García, jugador del Fuenlabrada.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, hoy también os lo pueden preguntar. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, 1:09, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en primera. Desde Butarque, Leganés, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Tras el parón de las selecciones ligueras, vuelve la Liga. Jornada número 13 en Primera División, con un gran partido por encima de los demás. Mañana, 20:45, Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona. El Barça líder, 24 puntos. El Atlético de Madrid tercero, 23. Si el Atlético gana, se colocará como líder. Al frente de la clasificación, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un Atlético que trabaja esta tarde, ¿no?
Sí, trabaja esta tarde a partir de las 5:30. Antes, 45 minutos antes, hablará Diego Pablo Simeone en rueda de prensa y ya nos explicará, evidentemente, qué jugadores tiene a su disposición. Parece ser que los 5 que se han recuperado, que estaban en la enfermería hace pocas fechas, Savic, Lucas, Coque, Lemar y Costa, no solo se han recuperado, sino que van a ser titulares, por lo que está probando en las últimas fechas el técnico argentino. Los cinco van a estar en el once titular que se enfrente mañana al FC Barcelona con el liderato en juego, pero para ello debe suceder una cosa que no ha pasado en los últimos 8 años desde que Simeone está dirigiendo al Atlético de Madrid, y es que el conjunto colchonero venza en Liga al FC Barcelona. Así que tiene esos dos retos Diego Pablo Simeone y el Atlético mañana: ganar y ser líder, por lo menos por unas horas.
13 partidos ha jugado el Atlético de Simeone en Liga, ¿eh? En Liga frente al Barcelona, 9 derrotas, 4 empates. Otra cosa fue en la Copa del Rey o en la Liga de Campeones, donde las cosas le fueron mucho mejor al equipo rojiblanco. Juanfran baja de última hora, entiendo que no va a llegar al partido por una lesión en el día de ayer.
Sí, concluyó el entrenamiento el jueves con molestias en una pierna. Se le hicieron una serie de pruebas en la Clínica Universidad de Navarra y el parte médico indicaba que el lateral sufre una lesión miofascial en el gemelo interno de la pierna. Dice pendiente de evolución, pero evidentemente yo creo que está muy cercano el partido como para que el lateral alicantino pueda afrontar el choque ante el FC Barcelona.
Juanfran, que hablaba de esta apretada liga, ¿eh? Recordemos, Barça 24, Sevilla, Atlético de Madrid a la vez 23, Español 21, Real Madrid 20.
Española te marca un poco cómo está Real Madrid y Barcelona, que normalmente son los equipos más fuertes, con mejores plantillas. Y el caso lo tenemos con el Barça el año pasado, que prácticamente fue imbatible, fue matrícula de honor, creo que solamente perdió un partido en toda la liga. Y este año ha tenido más derrotas, pero sigue siendo un rival muy fuerte. Y bueno, nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho todos los años, pelear, pelear y pelear, para intentar llegar a final de año, tener posibilidades y que la gente esté orgullosa de su equipo.
De Messi, que es uno de los grandes peligros del equipo, 9 goles. Suárez, que lleva 9 goles también. Los dos delanteros probablemente más peligrosos en este momento del campeonato de liga. Pero Messi tiene una sociedad con un lateral que realmente hace mucho daño a los rivales, ¿eh?
Sí, Jordi Alba. Se conocen bien, tanto el lateral como el 10 del FC Barcelona. Y la verdad es que están haciendo una temporada realmente espléndida. Se le preguntaba a Juanfran precisamente por eso, por el FC Barcelona y por esa sociedad que forman tanto Jordi Alba como Leo Messi.
Yo les conozco muy bien a los dos y bueno, si les puedes intentar parar de alguna forma es estar juntitos, que haya muchas ayudas, nosotros somos un equipo que siempre intentamos esforzarnos y que el rival sienta de que no tiene espacios, y bueno, ojalá podamos hacer un gran partido contra el Barcelona, dejarles los menos espacios posibles, contrarrestar sus cosas positivas y que nosotros tengamos un gran partido y podamos ganar el partido.
Con todas esas recuperaciones, ¿cómo suena el 11 de mañana, Bonilla?
Pues con Oblak en portería, Arias, Savic, Lucas y Felipe en defensa, Rodri, Saúl, Coque, Lemar en el centro del campo, Griezmann y Costa en punta de ataque. Un Costa que lleva 18 partidos sin marcar y que se ha cambiado de botas. A lo mejor para intentar que la suerte le sonríe y la suerte le cambie de cara a puerta.
Hablábamos de Messi. El Messi, su víctima predilecta en el campeonato de ligas, el Sevilla, le ha hecho 32 goles al equipo hispalense, pero es que al Atlético de Madrid le ha hecho 28, ¿eh? 28, que son muchos. Por eso no extrañaba esta frase de Vitolo, que estará en principio en el banquillo.
A Messi le quita unas piernas y es el mejor que hay. Es un jugador que marca la diferencia y aunque no esté al 100%, como tú dices, por el tema de la lesión, en cualquier jugador te puede ganar un partido.
La principal duda en el Barça, precisamente, Bonilla, estriba en quién va a jugar arriba junto a Messi y Suárez, porque puede entrar Dembélé, puede entrar Coutinho, que llega muy justito de la lesión, puede entrar Malcolm. Ahí es donde tenemos la mayor parte de las dudas. No está Rakitic, entendemos que va a jugar Arturo Vidal en el medio.
Sí, esas son las principales novedades que puede tener el técnico Ernesto Valverde. En el centro del campo seguramente que estará Busquets, Artur, y como tú has comentado, el chileno Arturo Vidal. Y en punto de ataque veremos si Coutinho, que se ha recuperado esta semana de su lesión, entra de inicio o serán Dembélé o el propio Malcolm el que puedan jugar, el que puedan actuar en banda izquierda. Pueden ser esos los únicos problemas que tenga a esta hora el técnico del FC Barcelona.
Y para darle colorido al partido se ha preparado un gran tifo para mañana.
Sí, se va a llenar el Metropolitano, no quedan ya localidades. El mosaico más grande en toda la historia del Atlético de Madrid. 67.000 cartulinas se expondrán en los prolegómenos del partido ante el FC Barcelona. Va a ser, desde luego, un mosaico digno de ver.
Hemos querido hablar, o vamos a hacerlo, con un futbolista que ha vestido las dos camisetas, la del Atlético de Madrid y la del FC Barcelona, Julio Salinas, el que fuera delantero también de la selección española. Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, jugaste en el Atlético dos temporadas, 86-88, supongo que lo recuerdas bien. Dos temporadas con seis entrenadores, Julio, casi nada, ¿eh?
Récord y con dos presidentes también. Bueno, la verdad que fueron años complicados, porque yo llegué con Calderón, con Luis Aragonés, llegué, se puso enfermo prácticamente al mes de yo, hubo cambio de entrenador, luego al año siguiente llegó Jesús Gil y Gil, vino Menotti, muchos cambios, muchos fichajes, demasiados jugadores y la verdad que todo eso revuelto, incluso con todos esos problemas, yo creo que fueron, sobre todo, fueron buenos años, ¿no? Lástima el primer año, que llegamos a la final de la Copa del Rey y la perdimos a penaltis. Y el segundo, yo creo que el proyecto estaba en marcha, ¿no? Creo que era un equipazo y que quizás faltó paciencia.
Bueno, y luego estuviste seis temporadas en el Barça, ahí ganaste 10 títulos, 4 ligas seguidas, la época esplendorosa de Cruyff, ¿no?
Sí, tuve suerte. Yo he tenido suerte, ¿no? Porque tuve suerte en el Atleti de coger una buena época y luego también, por supuesto, en el Barça, ¿no? En el Barça, pues que al final yo creo que nuestra generación cambió la historia, ¿no? Yo creo que ese equipo cambió un poco la dinámica. El Barça solamente había ganado 8 ligas en toda su historia. No había ganado nunca una Copa Europa, pero solamente había ganado 8 ligas. Nosotros fuimos capaces de conseguir algo que nadie ha hecho, conseguir 4 seguidas y ganar esa Copa Europa. Y yo, sobre todo, creo que también la seguridad, ¿no? El que no haya tantos cambios, un sistema de juego definido que todavía perdura, cuando antes el Barça iba dando tumbos, ¿no? Iba de un lado para otro con un británico, un argentino y se fichaba quizás por nombres, ¿no? Y no por un estilo de juego.
Bueno, tú has sido delantero muchos años, delantero en los clubes, en la selección. ¿Qué se le pasa a un delantero como Costa ahora mismo cuando lleva 18 partidos consecutivos de liga sin marcar?
Eso nunca me ha pasado, pero me pongo en su lugar y es terrible, porque mira, yo nunca he sido supersticioso, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, llevabas 3 o 4 partidos sin marcar, cambiaba las botas, ¿no? Yo he tenido la suerte de que a mí esas rachas no me han pasado mucho, esas rachas, porque encima, tú ten en cuenta que encima que yo que era discutido, porque por ejemplo Costa no es discutido,
no.
Y la ventaja que tiene Diego Costa es que es un fijo y es un jugador con una reputación, con un estatus dentro del equipo de liderazgo, de titular. Eso a mí no me ha sucedido nunca. Yo no era un jugador. Yo tenía que demostrar cada domingo y en todos los equipos que he estado y con todos los entrenadores y cada domingo era un examen, ¿no? La ventaja que tiene Diego Costa en ese sentido es grande, ¿no? Pero fuera de ahí, no te quepa la menor duda de que al final son muchos partidos sin marcar y al delantero se le miden por goles y es lo que te hace feliz, ¿no? Con lo cual, me imagino que debe estar muy, muy nervioso y sobre todo muy intranquilo.
Bueno, y luego está Messi, decía Vitolo, lo hemos escuchado antes, con una pierna es el mejor del mundo. 28 goles le ha hecho al Atlético de Madrid, nada menos, ¿eh?
No te quepa la menor duda. Es que a mí cuando alguien, mira, yo sinceramente, cuando alguien pone en duda quién es el mejor del mundo, cuando alguien pone en duda a quién le das el Balón de Oro, podemos dar el Balón de Oro a quien queramos. Podemos dar el Balón de Oro porque ya nos cansamos y esto ya es aburrido dárselo siempre al mismo, ¿no? Pero si tú miras el año que ha hecho Messi, no este año, los 12, porque al final este año vale con la selección, pero es que el año es entero, el año. Messi ha ganado títulos, Messi ha ganado la Bota de Oro, Messi ha ganado el Pichichi, es un jugador que te marca cada año más de 50 goles, pero es que lleva 12 años, es decir, Messi, y él tiene razón, es decir, Messi con una pierna es el mejor, y encima es la bestia negra del Atlético de Madrid, es decir, le marca goles y es un campo en el que se le da muy bien, ¿no? Pues yo creo que el partido va a ser entretenido.
Julio, el Atlético de Madrid está compitiendo, pero en Liga, sobre todo al FC Barcelona, Simeone no da con la tecla para poder vencer al equipo blaugrana. ¿Por qué crees que pasa esto?
Pues, hacer análisis es complicado, ¿no? Al final siempre hay equipos que están mejor que otros, ¿no? Quizás por su sistema o su sistema de juego o por su estilo, ¿no? A mí el Atlético de Madrid es un equipo que me encanta. A mí, yo cuando escucho muchas veces muchos detractores de que si el sistema de juego, de que si, yo creo que hay muchas formas de jugar al fútbol y no tienes que ser una mejor que otra. Es decir, al final todas son bonitas en su esencia y con sus virtudes y sus defectos. El Atlético de Madrid para mí es un equipazo. Es decir, ha hecho un equipazo, quizás el mejor de su historia, sobre todo por plantilla. Pero contra el Barça, pues sí que es verdad que le tiene tomada la medida. Es difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo marcas a Messi? ¿Cómo con ese poderío ofensivo? El Atlético es un equipo que defensivamente es el mejor. La prueba está en que Oblak es el portero menos goleado. Pero claro, cuando tienes de enfrente a jugadores de tanta calidad, quizás no te vale con eso. Tienes que hacer algo más que algún contraataque. Tienes que hacerle más daño, ¿no? Y es verdad que no ha encontrado su tecla, ¿no? Pero al final, como siempre se dice, ¿no? Ahí tiene que haber también algún momento en que eso cambie, ¿no? Es un poco lo que pensarán los atléticos, ¿no? Pero a mí el Atlético de Madrid me parece un equipo con aspiraciones, ¿no? Con aspiraciones de poder ganar los tres títulos que hay en juego. Este año encima es un año muy importante porque se juega la final de la Champions también en el Wanda. En la Liga parecía que estaba fuera hace 5 o 6 jornadas, cuando estaba a 7 puntos, yo recuerdo que estaba a 7 puntos del líder y tenía que jugar contra el Real Madrid y todo el mundo empezábamos un poco, yo el primero, en que, joder, ese partido si lo pierdes, pues fíjate, te vas a 10, tal, pues al final el Atlético de Madrid parece que puede decir adiós a la Liga y ahora está ahí, ¿no? Está ahí, es decir, que yo creo que es un equipo con muchas aspiraciones.
Y la última, Julio, ¿Oblak es el mejor portero del mundo para ti?
Para mí sí, mira, yo, es decir, para mí, ahí luego podemos entrar en gustos y sobre todo porque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, vamos a ver, el Barça, por ejemplo, por su manera de juego, que siempre busca un portero con salida, con juego de pies, con salida de balón y con ese dominio, pues quizás para el Barça Ter Stegen esté en una posición por delante de Oblak por el sistema de juego del Barça, para lo que el Barça necesita o para el que el Barça da prioridad, ¿no? Pero desde mi punto de vista, para mí Oblak es el mejor. Yo le veo a Oblak de esa corpulencia, parece una muralla con esas espaldas, para un delantero arriba, juego, es decir, para mí me parece impresionante, ¿no? Y yo siempre he dicho, primero el portero que pare, ¿no? Y luego que juegue, ¿no? Y para mí Oblak, sin duda alguna, es el mejor.
Julio Salinas, exjugador del Atlético, exjugador del Barcelona. Julio, un placer, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros y seguramente a ver si podemos ver un buen partido, que eso nos haría feliz.
1:26 de la tarde, dejamos el Atlético de Madrid-Barcelona, que os contaremos mañana aquí en la sintonía de Onda Madrid, y vamos con el Eibar-Real Madrid, que se disputa mañana a partir de la 1 de la tarde. El Eibar es 13º con 15 puntos, el Real Madrid 6º con 20, a 4 del líder el Barcelona. En Valdebebas está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablado Solari hace un ratito.
Sí, nada, hace 40 minutos aproximadamente ya, porque el equipo viaja esta misma tarde hacia Bilbao, salen a las 7 de la tarde de aquí desde Madrid, teniendo en cuenta que el partido es mañana prontito, a la 1 de la tarde, el que abre jornada, así que por eso se ha adelantado todo un poco más. Bueno, la última hora deportiva, como ya se conocía, los tres que están lesionados y que no viajan y que no están para jugar, que son Casemiro, Nacho y Reguilón, pero por ejemplo, con respecto a la última convocatoria, antes del parón en el partido en Vigo frente al Celta, recupera Solari a los 5 lesionados, están ya Carvajal, Marcelo, Mariano, Varán e incluso Vallejo. Así que previsiblemente de estos 5-4 vayan, seguramente Vallejo se quede fuera, teniendo en cuenta que Javi Sánchez, el capitán del Castilla, sigue siendo un fijo y que para Solari además es un futbolista importante y que tiene mucha fe en él. Así que por ahí luego, si quieres, ampliamos un poco más lo que ha sido o lo que puede ser el equipo de mañana con las novedades precisas. Pero bueno, hoy sobre todo había ganas del Toro de escuchar a Solari porque no habíamos conocido su opinión después de que el Real Madrid le confirmase.
Eso es.
Ya definitivamente como técnico y con ese contrato hasta 2021. Ha habido dos respuestas. La primera ha sido así de escueta y así de rotunda.
Estoy muy agradecido y muy ilusionado con esta enorme y hermosa responsabilidad.
Así de tajante y contundente, no se ha explayado más al respecto, pero luego se le ha insistido un poco más, sobre todo teniendo en cuenta que tiene firmado lo que resta de temporada y 2 temporadas más, cómo vive esto, ¿no? Si lo vive como, bueno, un periodo de cierta tranquilidad, le da más o menos holgura para trabajar. Y en eso la verdad es que el técnico argentino lo tiene claro. Sabe dónde está, que es el Real Madrid. Y aquí los resultados son los que te dicen si vas a durar más o menos al frente del Real Madrid.
Para mí no cambia nada con respecto a los 11 años precedentes que yo llevo en esta institución. Para mí lo importante, y creo que para todos, ¿no? Para todos lo importante es el compromiso. El compromiso con el que uno realiza su trabajo día a día. Y después todos estamos de paso aquí. Evidente, en la vida, como dije el otro día, y más en el Madrid y más en este cargo.
Allí. Pues eso, él no quiere mojarse mucho más.
Sabe, siempre relativizándolo todo, Carlos.
¿Eh? Sí, no, él, a ver, sabe dónde está. Y que está claro. Por mucho contrato que tenga firmado, si los resultados no se dan,
si
lógicamente...
Si tú le dices hace 3 meses que iba a estar donde está ahora, imagínate.
No lo hubiera pensado ni él ni nadie.
Claro.
Y seguramente incluso menos tiempo, con lo cual por ahí él tiene muy asumido qué es lo que tiene que hacer y dónde está al frente del Real Madrid. Bueno, otro nombre importante en las últimas semanas o en los últimos días, Marco Asensio, y esas declaraciones en su día que luego quiso matizar en Marca, donde dije Diego, en fin, todo esto, pues se le ha preguntado también a Solari. Exactamente. El carro. ¿Quién tira del carro? Si está bien que no tire o si luego diga que tira o si los jóvenes están para tirar menos de los que deben de tirar los veteranos, etcétera, etcétera. Respuesta de Solari sobre Asensio, sobre todo dejando claro que ahí lo que más le importa de Asensio es que lo que tenga que decir lo diga sobre el césped.
A mí las únicas manifestaciones de los jugadores que realmente me interesan son las que dan en la cancha. Esas son las importantes. Y con respecto a tirar del carro, todos tiramos del carro aquí. Tira del carro la afición, tira del carro el presidente, tira del carro la directiva, tira del carro el cuerpo técnico, tiran del carro los jugadores, tiran del carro el cuerpo médico, los fisioterapeutas. Todos los que amamos al Real Madrid estamos tirando del carro. Cada uno desde su rol, ¿no? Cada uno desde su función.
Y en ello, evidentemente, se basa el éxito del equipo y es que todos vayan en la misma dirección. Por ahí, lógicamente, el entrenador lo que más quiere y lo que más le preocupa es que sus futbolistas rindan donde deben rendir, que es en el terreno de juego. Bueno, mañana llega Ipurúa, llega el Eibar de Mendilibar, un partido evidentemente con ciertas complicaciones, porque siempre es un equipo que te va a hacer trabajar y que te lo va a poner difícil. Y curiosamente, me ha gustado la reflexión también de Solari sobre lo que espera mañana en Eibar. Un partido, él piensa que va a ser divertido, no tan cerrado, pero eso sí, con un nivel de intensidad...
Pero fíjate, Carlos, que en las últimas 4 visitas, desde que el Eibar volvió, el Madrid ha ganado siempre, ¿eh?
Sí, no es un campo que se le dé mal, desde luego, es un estadio propicio. Pero bueno, en cualquier caso, tienen que empezar por igualar la intensidad, o al menos eso piensa Solari, del rival, del equipo de Mendilibar, porque si igualan eso, lógicamente luego la calidad debe ser suficiente como para que el Real Madrid se imponga.
No sé si cerrado, lo imagino... Muy intenso y muy aguerrido, porque es un equipo que tiene los conceptos muy claros. Y cerrado no lo sé, porque es un equipo agresivo, que presiona muchísimo. Así que bueno, seguramente será entretenido. Hacemos las últimas dos
preguntas. Pues esas son las últimas dos preguntas ya. Y para terminar, una de las últimas respuestas también de Santiago Hernán Solari, en este caso que no tienen mucho que ver con el mundo del fútbol, pero hemos comenzado escuchando a Fernando Alonso en el inicio del programa sobre lo que va a ser su adiós, al menos de manera momentánea o no, definitiva, a la Fórmula 1. Y había que preguntarle también a Santi Solari sobre lo que significa Alonso. Él es un argentino... Bueno, pues con mucha trayectoria ya en España, es decir, vive perfectamente lo que es la cultura deportiva en España y también ha querido hablar de esto, comparándolo sobre todo ya con lo que es el resto de deporte en España y con su país de nacimiento, Argentina.
A ver si arrancamos.
Pues tanto él como Rafa Nadal, como Pol Gasol, y seguro que me olvido de otros en otras disciplinas, por mi ignorancia de otros deportes, representan al deporte español, ¿no? En las distintas disciplinas y la capacidad que tiene este país de producir grandes talentos en muchas disciplinas, a nivel individual, como en el automovilismo o en el tenis, y también a nivel colectivo, ¿no? Como en el baloncesto, en el balonmano, en el fútbol sala. En hockey sobre patines creo que los argentinos dominamos, pero...
con chascarrillo.
Bueno, y en alguna cosa más seguramente también, las cosas como son. De vez en cuando y según la jornada, algún tenista argentino también hay bueno.
Potro, la selección de baloncesto.
Y claro, claro, por eso digo que alguno también hay bueno. Los de rugby tampoco van mal.
Tampoco van mal. ¿Qué equipo prevés para mañana?
Bueno, yo creo que lo más claro es el portero y la defensa. Courtois en portería. Está Ramos ya totalmente recuperado de aquella sobrecarga que sufrió contra Croacia jugando con la selección. Así que con Carvajal, que vuelve al lateral derecho, con Marcelo al izquierdo, con Ramos y Varane como pareja de centrales. Y la gran duda es quién va a hacer de Casemiro, porque este es el kit de la cuestión.
¿Ceballos?
Puede ser, de hecho fue el último que lo hizo en Vigo, cuando se lesiona Casemiro, el reemplazo es Ceballos. Y no para ocupar otra demarcación más adelantada y, por ejemplo, lo comentamos, colocar a Kroos ahí, que es lo que hubiera hecho Ancelotti, o Benítez, o Zidane, sino que en Vigo Solari utilizó a Ceballos en esa demarcación. Es posible que sea el que más opciones tiene a día de hoy. Hay que tener también en cuenta una cosa del Toro y es que Kroos jugó el martes con la selección.
Sí.
Es de los que ha llegado esta semana, seguramente de los que menos descanso ha tenido, aparte de Vinicius, evidentemente, que fue el último en llegar desde Sudamérica. Pero por ahí a lo mejor Ceballos tiene la opción de jugar de medio centro más defensivo, entre comillas, y a lo mejor Kroos descansa pensando en el partido del martes en Roma. Así que pudiera entrar Isco junto a Ceballos y a Modric. Y arriba, pues sinceramente, teniendo en cuenta que Lucas le está dando un gran rendimiento por la derecha, que a él le gusta Bale por la izquierda y que Benzema ahora mismo es insustituible, yo creo que van a apostar por estos tres en ataque del Real Madrid.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
La última hora del equipo blanco desde Valdebebas. Una frase de Karim Benzema en los medios del club. Ahora que no está Cristiano, Benzema ha cogido la racha goleadora, su responsabilidad aumenta.
Sí, pero siempre me piden más porque, como he dicho antes, Madrid es el mejor club del mundo. Entonces, todo el mundo pide siempre más al delantero, más goles, más acciones, más asistencia. Pero eso es normal, eso, como he dicho antes, me motiva a hacer un grande año. Más este año, porque es más importante. Siempre un poquito más, porque antes teníamos a Cristiano, ahora no está para meter los goles, entonces me toca a mí y yo soy muy, muy motivado, muy preparado para eso.
Antes de ir con el resto de partidos de los equipos madrileños, este fin de semana hay una gran cita, será en Buenos Aires, mañana 8 de la tarde, hora española, la vuelta del Superclásico en la Copa Libertadores en Monumental, entre River y Boca. Ayer entrenó Boca en su estadio, en la Bombonera. Para un entrenamiento había 50.000 personas para verlo. Hubo incluso bronca en la puerta porque se cerraron las puertas, no cabía más gente y había aficionados que querían entrar de cualquier manera. Gente que estuvo 10 horas esperando, 10 horas, para entrar al entrenamiento. Escuchen.
Hay muchos hinchas de Boca esperando la apertura de las puertas. A las 16 se abren las puertas. Pero ¿a qué hora llegaron?
A las 6.
¿Vos?
5. A las 6.
6.
6.
6.
6.
Y así cantaban los hinchas en los aledaños y en la grada del estadio. Escuchamos. Se va a la B porque es el descenso que tiene o que tuvo River y del que se cachondean habitualmente los aficionados de Boca Juniors. Una pausa para la publicidad y estamos con el Rayo, el Leganés, el Getafe y el resto de la jornada.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12:30, Eibar Real Madrid. Continuamos a las 4 de la tarde desde Mestalla, Valencia Rayo. Y a las 9:45, la Liga en juego en el Metropolitano, Atlético de Madrid Barcelona. Además, en baloncesto, Fuenlabrada Andorra.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua.
canal de Isabel II.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Nos vamos hasta Vallecas. El Rayo juega mañana en Valencia, en Mestalla, frente a un Valencia que está desconocido. Antes de conectar con Vallecas, escuchamos la frase, el titular que dejó ayer Raúl de Tomás en entrevista en este partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Este súper elogio para Michel, su entrenador.
Es un entrenador que va a ser grande a nivel internacional y a nivel nacional, estoy seguro. Es joven y ya te digo, es un entrenador diferente, ¿no? He tenido muchos entrenadores y yo particularmente a mi entrenador es, no quiero llamar cobarde porque no es la palabra adecuada, pero entrenadores más que guardan más el resultado, que guardan más su estilo de juego, a mí no me gustan particularmente y Michel es totalmente diferente a eso. Es un entrenador valiente, un entrenador que va hacia adelante, da igual cómo vaya el partido, sino siempre con mentalidad ganadora.
Será grande a nivel nacional e internacional, le hemos trasladado esa frase hoy a Michel allí en Vallecas. Allí está en la Ciudad Deportiva Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, la verdad que, bueno, palabras de elogio de RDT ayer, como pudimos escuchar en el partido de la una, a través de, bueno, pues esa entrevista que le hacías, y bueno, pues hoy Michel lo agradece sin duda en rueda de prensa. Le hemos trasladado esa pregunta en sala de prensa. Y el técnico del Rayo Vallecano, bueno, pues admite que está feliz y también contento de los jugadores que tiene y también de RDT. Escuchamos a Michel.
Agradezco que confíe mucho en mí, pero, bueno, me centro en el día a día, en hacer grande al Rayo Vallecano a través del trabajo diario, que es lo que nos ocupa. Bueno, al final el futuro de cada uno está muy lejano y lo más importante es que nos dediquemos a hacer una buena labor en el día a día, que yo creo que es la clave de cualquier éxito personal y en equipo, ¿no? Nuestra filosofía, nuestra idea, sobre todo por los jugadores que tenemos, es ser capaces de dominar los partidos y buscar portería contraria, pero sabiendo que hay momentos donde somos un equipo humilde dentro de la categoría y que nos toca defender. Hay muchas cosas a mejorar por nuestra parte y bueno, tener una idea de juego, lo importante es saber llevarla a la práctica y que el equipo confíe en ti. Eso sí que lo veo. O sea, lo que veo es que los jugadores están comprometidos con nuestra forma de jugar y esa tiene que ser la clave. Seguir con ese rendimiento durante más minutos a lo largo de los partidos, porque eso al final conllevará buenos resultados.
Pero el Rayo necesita puntos, es penúltimo, tiene 7 puntos, nada bien le va tampoco al Valencia, que tiene 14, pero solo ha ganado 2 partidos en 12 jornadas, Diego.
Sí, es un partido de altos vuelos, un partido de altas exigencias para los dos equipos. El Rayo Vallecano necesita la victoria si no quiere verse más problemas en esa zona de descenso. Ya se lo decías ayer, RDT, ¿verdad, José María? Tienen que arrancar desde ya, es el momento, es ahora cuando tiene que despertar este Rayo Vallecano, porque luego parece que, bueno, estamos a principio de temporada y, bueno, poquito a poco, al final hay que arrancar. El equipo, por cierto, está comiendo hasta ahora, está saliendo ya prácticamente rumbo hasta la estación de Atocha. Salen a las 2:20 hacia Valencia en el AVE, con las bajas de Tito, Javi Guerra, que tiene esos problemas en el abductor, Cacuta, que continúa con molestias en la cadera izquierda, no se recupera a tiempo, y con Medrán, que ya sabes que tiene la cláusula del miedo. Mm. Están todos los internacionales, Advíncula, Velázquez, Pozo, han entrado en convocatoria. Quien no está es Las, no está disponible, pero no entra en la convocatoria. Michel hablaba del partido contra el Valencia y de ese enfrentamiento ante el combinado Che.
Bueno, es un partido muy, muy difícil, muy, muy complicado. La historia dice que no hemos conseguido grandes resultados allí, pero bueno, salir con la misma dinámica que venimos en estos dos últimos partidos, Barcelona y Villarreal, donde hemos sido muy competitivos, donde hemos hecho muchísimas cosas bien y que un poquito, tener un poquito más de suerte para poder conseguir un resultado positivo. Es verdad que el Valencia es un gran equipo, también es verdad que en casa no han conseguido buenos resultados hasta ahora.
En Mestalla el equipo no es su mejor escenario, solo una victoria de todos los partidos que han disputado allí, la conseguían gracias a un tanto del Chori Domínguez hace ya unas cuantas temporadas, es la única victoria que consiguió el Rayo Vallecano, que está 19º, como bien comentabas, con esos 7 puntos. Una situación en la que no hay riesgo para el técnico de cara a los aficionados que están con él, de cara a la plantilla y jugadores que están a muerte con él, y Presa, y la directiva, y el presidente del Rayo Vallecano. ¿Están con Michel?
Ganas de muchísimas cosas y con total normalidad, entendiendo todo lo que pueda pasar, pero la verdad que a día de hoy hay, en el trato hay normalidad, pero creo que debería ser así siempre. Entonces, bueno, no tengo ninguna sensación extraña en ese sentido. ¿Qué?
Es lo que dice Michel acerca de la situación. De momento, la Junta Directiva mantiene la confianza en Michel. ¿Algo más, Diego?
Pues nada, simplemente que si quieres el 11 posible que puede plantear Michel frente al Valencia, con Dimitrescu en portería, no ha resuelto la duda de la portería, parece que va a jugar Dimitrescu, pero no lo ha resuelto, dice que mañana veremos el 11. Advíncula, Gálvez, Amat y Alex Moreno serían la pareja, bueno, la línea defensiva, con Santi y Comesaña, Imbula en el centro del campo, en Barba, Trejo y Álvaro García, línea de tres por delante y arriba RDT.
Gracias, Diego. Cerramos la comunicación con Vallecas. Nos vamos hasta Getafe. El Getafe juega el domingo por la mañana frente al Athletic Club de Bilbao en la nueva catedral de San Mamés. El Getafe, que es 11º con 16 puntos. Atención al Athletic, peor arranque de su historia. Una sola victoria en 12 jornadas. Está tan solo... Bueno, tan solo no. Está empatado con el Leganés, pero está fuera del descenso. 10 puntos cada uno. Allí en Getafe está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José María.
¿Cómo ha ido la mañana?
Bueno, pues una sesión a puerta abierta donde Bordalás pues ha tenido a disposición a todos sus jugadores, a todos los internacionales que han vuelto sin el virus FIFA. Están, lógicamente, ha dicho en rueda de prensa, cansados, pero disponibles para disputar ese partido del próximo domingo, si lo considera oportuno el entrenador azulón. Una sesión, para lo que es habitual en el Getafe, corta, apenas ha llegado a las 2 horas, y mucho fútbol, tenis. Hoy ha sido más una sesión de relajación. Mañana, ya puerta cerrada, llegará lo duro.
Afronta el partido sin Vergara, lesionado, y sin Bruno, sancionado como mínimo, ¿no?
Sí, Bruno, que vio la tarjeta roja por ese penalti ante el Valencia, es la única baja. Márquez Vergara ha estado ya con sus compañeros, pero como decimos, ha sido una sesión de fútbol tenis, que tampoco hay mucha fricción entre los jugadores y, por tanto, no está para disputar todavía. Ha dicho en red de prensa que hay que ir poco a poco, con paciencia, pero bueno, ya se le ve junto a sus compañeros.
¿Qué ha dicho Bordalás?
Bueno, pues ha hablado mucho del Athletic de Bilbao. Lógicamente dice que ha tenido un muy mal arranque, que no ha empezado bien, pero que es un gran rival, que se lo van a poner muy difícil. Hablaba así de las cualidades del rival del domingo.
Bueno, es un equipo que va, seguro que el domingo va a tener un nivel de intensidad altísimo. Es un equipo que realiza una presión muy, muy fuerte, muy importante, prácticamente en todo el campo. Es un equipo que ha hecho grandes partidos, a pesar de no haber sacado quizás los resultados esperados. Y sabemos que es un escenario y un equipo muy bueno, un equipo importante y un partido muy difícil.
Hay que decir que el partido, lo sabe todo el mundo, el domingo a las 12 de la mañana. Va a ser la tercera vez que el Getafe juega un domingo a las 12 de la mañana. Y si miramos las estadísticas, las dos anteriores se le han dado muy bien. Jugó en Vallecas, ganó 1-2 al Rayo, y aquí en el Coliseum ganó 2-0 al Betis. Se lo hemos trasladado a Bordalás. Si es de mirar las estadísticas de esto, de estas cosas de a las 12 de la mañana siempre ganar, aunque el técnico getafense, el técnico azul, dice que no es de mirar mucho las estadísticas.
Bueno, no creo mucho en eso, creo en el trabajo. No estoy muy pendiente de lo anterior, porque se habla mucho de estadísticas, pero las estadísticas cambian, se rompen, tanto a favor como en contra, y al final tienes que, para sacar los puntos, tienes que hacer un gran partido, tienes que jugar bien. Y bueno, no va a ser fácil, porque enfrente tenemos un equipo, como ha comentado el compañero, con necesidad, un equipo que quiere cambiar la dinámica de resultados, que no son buenos, y que al final el Atleti es un equipo hecho para estar y luchar por estar en Europa, ¿no? La temporada próxima. Por lo tanto, es un partido complicado y difícil, pero nosotros somos optimistas, vamos a intentar hacer un gran partido para intentar sumar algún punto, ¿no?
Lo hemos oído, no es de mirar mucho las estadísticas, pero nosotros hemos insistido, porque lógicamente si vemos el calendario, el Getafe se le da mejor jugar fuera del Coliseum que en casa. Ha sacado más puntos o fuera que aquí en Getafe, y no pierde fuera del Coliseum desde la primera jornada ante el Real Madrid. Esto decía Bordalás.
Bueno, sí que es verdad que tenemos unos números que no están nada mal fuera de casa. Sabemos que es muy difícil e intentaremos mantener esa buena dinámica, sabiendo la dificultad, como dije anteriormente. Y ese, yo creo que es el objetivo que debe tener cualquier equipo, ¿no? Y el objetivo que tenemos todos los equipos cuando vamos a disputar un partido, tanto sea de local como de visitante, sabiendo las dificultades. Es un partido muy atractivo, en un escenario muy bonito, contra un gran equipo, con una gran afición también. Y bueno, somos optimistas, siempre con el máximo respeto a un rival importante, pero el equipo siempre afronta los partidos con la intención de ganarlos.
Y sin Bruno, ¿cómo puede sonar el 11 del Getafe, Nacho?
Bueno, pues pierde a Bruno, pero recupera a un hombre fundamental para Bordalás, como es Gené, que cumple su partido de sanción, y por tanto el 11 va a ser el 11 tipo, más o menos, con Soria en la portería, Damián, Gené, Cabrera, Antunes en defensa, Portillo, Maximovic, Arambarri, Amat en el centro del campo, o Fulquier de jugar el de Guadalupe. Portillo pasaría a la banda izquierda y delante pues Ángel y el capitán Jorge Molina.
Gracias, Nacho.
Hasta otra.
Y esta noche a las 9 en Butarque, el Leganés a la vez. El Leganés necesita ganar imperiosamente. El Alavés incluso puede acabar como líder hoy si consiguiera la victoria. Va fenomenal, 23 puntos lleva el equipo vitoriano que dirige Abelardo. Lo contamos a las 8:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid a través del 106.0. Bonilla, ¿cómo llega el Lega?
Pues con cuatro bajas importantes, Cuellar, Ezequiel, Simanowski y Santos. No van a poder actuar a las órdenes de Pellegrini. Es verdad que Bustinza y Aleñá se han recuperado, pero indudablemente no van a estar, ni mucho menos, para poder actuar ante el conjunto del Alavés. El Club Deportivo Leganés, que en casa ha jugado 5 partidos, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha sido derrotado en otra ocasión, tiene 10 puntos y lo que desea, evidentemente, Mauricio Pellegrino, el técnico argentino del Club Deportivo Leganés, no es solo ganar, sino que hacer una buena comunión con la afición, que seguramente en el día de hoy va a registrar una muy buena entrada en Butarque.
Yo creo que la gente siempre nos ha apoyado muchísimo, aún en momentos difíciles. Lo que sí me ocupo es en el que el equipo haga lo mejor posible. Nosotros tenemos que brindarle a la gente lo mejor desde dentro para tratar que la gente se enganche. Ahora, yo no entreno pensando en lo que va a decir la gente. Tomamos las decisiones haciendo lo mejor que creo para este equipo. Y ojalá que pudiéramos enganchar a la gente como lo estamos haciendo en casa en los partidos de liga. Y así seguir creciendo, porque al final lo que transmite la gente es lo que le da el equipo.
Lunin en portería, Juanfran, Tarino, Merúo, Siobas, Silva en defensa, Reci y Rubén Pérez en el doble pivote, El Zar por la derecha, Óscar Rodríguez por la izquierda y Carrillo como hombre en punta. Será el once de Pellegrino, con el arbitraje del castellano manchego Álvaro Las Rojas.
Debuta Lunin en la portería en la Liga con el Leganés. Solo había jugado un partido en Copa frente al Rayo Vallecano, lesionado, ya lo sabéis, os lo hemos contado esta semana, Cuellar. En segunda división hay un gran partido este fin de semana aquí en la Comunidad de Madrid. El Alcorcón recibe al Zaragoza. El Alcorcón es líder, 30 puntos. El Zaragoza cerquita de la zona de descenso con la mitad, con 15. En Alcorcón, con Nacho Serrano, está uno de los protagonistas del equipo alfarero. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en la casa del líder, con uno de los importantes de Cristóbal, del equipo amarillo, con Marco Sangali. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va la semana? ¿Diferente, especial, con aquello de ser líderes?
Bueno, especial siempre es no verse ahí arriba, no más alto de la tabla, pero bueno, esto sabemos que es muy largo, llevamos solo un tercio de la competición y bueno, todos nuestros esfuerzos y bueno, entrenamientos están dirigidos al fin de semana y bueno, sacamos los 3 puntos.
Dices bien, un tercio también refleja que no es casualidad, que se están haciendo las cosas bien.
Sí, ya lo hemos comentado, ¿no? Que bueno, que es un tercio de la competición, verse ahí arriba no es casualidad, pero bueno, nuestro objetivo sigue siendo llegar a los 50 puntos cuanto antes, estamos más cerca de ello y el fin de semana tenemos una buena oportunidad para seguir sumando.
Con el Zaragoza, ¿no? Cambiando papeles, ¿no? Otro equipo con un perfil muy diferente, hecho para ascender sí o sí, y parece que ahora el que sueña con eso es el equipo amarillo.
Sí, segunda división es una categoría muy igualada. En cuanto ganas un par de partidos consecutivos te ves ahí arriba, en cuanto dejas de hacerlo te ves ahí abajo. Pero bueno, es verdad que el Zaragoza es un grande que está pasando quizás horas bajas, pero el año pasado estaba en esta misma situación y a final de temporada estuvo a punto de meterse ahí en playoff directo, ¿no? Y bueno, sabemos que es un partido complicado, pero bueno, el equipo está muy bien, encima en Santo Domingo con nuestra gente, seguro que conseguimos la victoria.
Eso te iba a decir, ¿no? Marco, que el tiempo acompañe, ¿no? No como el otro día con el Elche, porque sería importante, ¿no? Un equipo líder con un campo lleno siempre.
Sí, bueno, el otro día es verdad que llovió, pero bueno, también ayuda un poco, ¿no? Yo creo que la lluvia, que todo el mundo, pues bueno, se sintiera un poco más partícipe de lo que pasó. Bueno, fue una victoria, yo creo que épica, ¿no? Con la lluvia, último minuto, campo mojado de cabeza. Pero bueno, este fin de semana esperemos que haga mejor tiempo y que también consigamos una victoria épica, siempre.
Muchas gracias, Marco. Por ello, el domingo reciben al Zaragoza, va a ser un partidazo el de la jornada aquí en el Municipal.
Gracias, Nacho. Pues la previsión del domingo es de lluvia. Esperemos que a esa hora, 8:30, en ese Alcorcón Zaragoza, la cosa haya mejorado. Antes habrá jugado el Rayo Majadahonda, que juega en el campo de un Tenerife que francamente marcha muy mal en la Liga, Laura Cabrera.
Pues sí, porque solo tiene 13 puntos, se asoman los puestos de descenso, solo ha ganado 2 victorias en lo que llevamos de temporada y lleva 3 partidos sin ganar. Y el Majadahonda, que parece que sigue en la buena onda, de momento viene de ganar ante el Almería y está en una cómoda, tranquila posición en la tabla. Un partido en el que Iriondo no va a poder contar con Luso, Verdes, Berza y Carlitos, todos ellos lesionados, y está pendiente de la duda de Óscar. Antonio Iriondo, el técnico del Rayo Majadahonda, hablando sobre el rival del domingo, el Tenerife.
Bueno, yo me gusta evitar la palabra complicado antes de empezar. No creo que es posible que no haya nada fácil nunca. Sabemos que nuestro equipo tiene que trabajar muchísimo, pero hasta dónde llega la palabra complicado no lo sé. Nosotros queremos llevar el partido a nuestra, a como nosotros lo queremos hacer y manejarlo y poderlo ganar. Vamos a ver si es posible.
Y aprovechando que estuvo unos minutos con nuestro compañero Diego García, también le preguntamos por esa situación de la sangría en la segunda división con los entrenadores destituidos. Llevamos 8 que han abandonado su puesto en tan solo 14 jornadas. Hablaba también...
Que les han invitado a abandonarlo más bien, ¿no?
Sí, bueno, que los han destituido.
Que los han echado.
Los han echado, correcto.
Yo ya lo comentaba con mis compañeros del cuerpo técnico, y menuda sangría, que cada vez que cae un entrenador, Dios... Pero estamos a 3 puntos, a 6 puntos, ¿no? Unos de otros, tienes 2 partidos ganados y te has metido de arriba, ¿no? Pero bueno, todas las exigencias que tiene cada club, cada equipo, pues hace que haya muchas víctimas dentro del campo de los entrenadores. Hay que tener un poquito de paciencia en ocasiones. Los entrenadores españoles están a un nivel altísimo. Lo que pasa es que cuando competimos entre nosotros, pues alguna vez te toca perder, y cuando se tiene paciencia, pues al final empiezas a ganar.
Por cierto, que el Rayo Majadahonda ayer conocía a través de la Liga que ya tiene el ok para volver al Cerro del Espino, así que ya no va a jugar más en el Metropolitano. Se estrenará el domingo 2 de diciembre ante el Deportivo de la Coruña.
Contra el Deportivo de la Coruña. En Segunda División B defiende el liderato la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes.
Sí, y lo va a hacer en el campo de Las Palmas, en el de Las Palmas Atlético. El filial será el domingo a la 1 de la tarde y, bueno, pues mañana, el domingo, toda la jornada será ya la jornada número 14 y todos en la jornada matinal. El Fuenlabrada a domicilio ante el Valladolid B, el Atleti B recibe la visita del Deport B, y el partido más destacado, también lo podremos ver a través de la otra de Telemadrid, será el Internacional de Madrid, Celta de Vigo B. Y gracias a nuestra compañera Laura Rivas, que ha hecho un reportaje a un futbolista del Inter de Madrid, Jaime Moreno, un futbolista que tiene 3 nacionalidades y es internacional con Nicaragua, hemos podido también saber sus impresiones sobre la previa de este Inter de Madrid, Celta B.
Creo que es un partido importante, ya que está finalizando esta primera ronda, ¿no?, del torneo, y importante que salgamos a por los 3 puntos aquí en casa.
Domingo por la tarde a las 4:30, Rápido Buzas Unión Adarve, el Navalcarnero recibe la visita de la Ponferradina, partidazo en el Mariano González, y el Castilla también juega el domingo por la tarde en el Di Stéfano, recibe al Guijuelo. En tercera también interesantes partidos, en la parte alta de la tabla nada más y nada menos, partidazo en Navalcarbón, primero contra segundo, La Roza San Fernando, y también tenemos 2 interesantes derbis de filiales, Leganés B, Getafe B y Rayo B, Alcorcón B, por supuesto toda la jornada en Madrid al tanto. Y en fútbol femenino contamos que ayer hubo jornada intersemanal, se cerraba con la victoria del Atlético de Madrid 3-1 ante el Rayo Vallecano de Madrid, y que este fin de semana hay Copa de la Reina, partidos de ida de los octavos de final. El domingo, Rayo Vallecano Sporting Huelva, también por la mañana jugará el Madrid ante el Albacete, y por la tarde, 6 menos cuarto, Atlético de Madrid Málaga.
El Atlético de Madrid femenino, que ha recuperado el liderato, se ha colocado por delante del Barça, que el día anterior había ganado a la Real Sociedad por 2-5. En baloncesto, primera derrota del Real Madrid en la Euroliga. Jorge López.
El Real Madrid perdió 88-83 contra el Olympiacos en el Pireo. Primera derrota del Real Madrid en Euroliga. Se acabó la racha de 8 partidos invictos. Ya se sabía que este partido iba a ser uno de los más complicados de la temporada para el equipo de Pablo Laso. No es un campo fácil, los blancos ya habían perdido allí la temporada pasada. Sobre el parqué se vio un Madrid distinto al del resto de partidos de esta temporada. Un equipo poco inspirado que dependió en gran parte del argentino Campazzo. Muestra de ello fue que el Madrid en el último cuarto se tiró ni más ni menos que 8 minutos sin marcar un solo punto. Esto, sumado a los errores y la falta de acierto en los últimos momentos del partido, en los que se fallaron 4 tiros libres, 2 Deck, 1 Rudy y otro Campazzo, hizo que una remontada en el tramo final fuese imposible. Este fin de semana en Liga tenemos partidos interesantes. El Fuenla abrirá la jornada mañana a las 6 contra el Andorra. El Estudiantes juega fuera de casa mañana contra el Gran Canaria a las 8:30, pero sin duda el partidazo es el del domingo. Se enfrentan los dos primeros, Barcelona contra el Real Madrid a las 9:30. El seleccionador español, Sergio Escariolo, ha hecho pública la lista de 16 jugadores que jugarán los dos partidos de la quinta jornada de clasificación para la Copa del Mundo en China de 2019, donde podrán asegurarse una plaza definitiva para el Mundial. Como novedad a destacar, la primera convocatoria con la selección absoluta de Marc García, jugador del Fuenlabrada.
Que está haciendo un temporadón con el equipo fuenlabreño. Nosotros nos vamos, recordaos las citas. A la primera, a las 3 de la tarde, en Telemadrid, el tiempo para el deporte. Esta tarde, aquí, a las 8:30, la transmisión del partido Leganés a la vez. Por el 106.0 de la FM, por el 101.3, el enfoque, como cada día de lunes a viernes. Y mañana, doble cita, por la mañana, a las 12 y media, con el partido del Real Madrid, que juega en Vitoria a partir de la 1. Y por la tarde, a partir de las 4 con el resto de los partidos. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos. Adiós.